bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Estamos en agosto, el 8 del 8 del 2024, día jueves. ¿Cómo estás, Jorge Contreras Blumel?
Hola, Rocío. Mucho gusto saludarte. Feliz de estar con ustedes de nuevo.
Sí, y pucha, agradezco mucho la conversación que vamos a tener el día de hoy, porque te cuento, una de las noticias más leídas en País Lobo es la noticia que de un empresario local que tiene un supermercado que está complicado, y te quiero leer cuál fue su post de Instagram, que por supuesto lo tenía abierto y se me perdió. Así que si me da unos segundos lo encuentro de vuelta. Pero nos llamó mucho la atención y lo contactamos para poder conocer qué era lo que estaban haciendo. El post dice lo siguiente, ustedes lo pueden ver en Yogi Market, que es el donde se hace en Instagram este post. Y dice así: Osorno está dominada por la delincuencia. Anoche le robaron a emprendedores y también a las casas de nuestros vecinos. Estamos aburridos, nadie hace nada. Muchos están solos y con miedo. Vamos a formar un grupo de autodefensa. Y por supuesto, País Lobo, fuimos a conversar con él, a preguntarle qué era lo que había pasado. Él nos dio una entrevista que ustedes la pueden leer completa en País Lobo. Y quería conversar contigo, ya que tú tienes una consultoría, para los que no te están escuchando y no te conocen. Jorge tiene una consultora de materia de seguridad que trabaja con los municipios, pero también tiene una fundación que se llama Vecindad, que puede apoyar en distintas áreas. Entonces, tienes conocimiento en los distintos niveles. Entonces, quiero que conversemos el día de hoy, a ver si lo que ellos están haciendo efectivamente es suficiente, porque de acuerdo a las conversaciones que tuvo con País Lobo y nuestro compañero Álvaro Torres, le decía que a pesar de los esfuerzos que han hecho poner más luminarias, de tener grupos de WhatsApp, de una comunidad organizada, que lo hemos conversado en otras ocasiones, no es suficiente. Sí. ¿Por qué no es suficiente? Y se ve esta frustración, que no solamente la vemos con él, sino que yo también he escuchado en distintos, por ejemplo, en una comunidad que está al lado de... O sea, es que esto es una locura, Jorge, porque está al lado del regimiento. Y desde el regimiento entran a robar. No es que sean los conscriptos que están, no es que sean ellos, sino que se meten por ahí porque hay unas brechas de seguridad y se meten al condominio a robarle. Se ven en otros lugares, en parcelas también, parcelaciones que también pasan de una casa a otra y pasan robando. Entonces, ¿qué opinas tú, Jorge? ¿Cómo lo estás visualizando?
Bueno, es una realidad de muchos territorios a nivel nacional. Generalmente ocurre que la delincuencia se va, cierto, moviendo, el delito es dinámico, van ocurriendo que tú logras generar una presencia disuasiva en un lugar y esa disuasión empuja, cierto, a la delincuencia, la mueve y lleva a que los delincuentes que están siempre mirando qué está pasando, dónde se están ubicando la seguridad ciudadana, donde se está ubicando carabineros, donde están generándose nuevos delitos y ellos van mutando, van migrando, van moviéndose y van buscando mejores opciones, ¿cierto? Donde no puedan ser detenidos o donde encuentren más facilidades. Por lo tanto, esto va a ocurrir siempre. Aquí en la región metropolitana está pasando, hay comunas que han implementado equipos de seguridad gigantescos y al lado hay una comuna pequeña. Realidades, por ejemplo, como la de Maipú, que tiene una tremenda infraestructura de seguridad pública con muchos recursos, además mucho apoyo político. Y al lado hay otra comuna pequeñita que tiene una condición semirural y ya está recibiendo toda la, entre comillas, migración de la delincuencia, porque ahí se hicieron, como te digo, esfuerzos importantes. Tiene muchos recursos, pero el municipio del lado tiene pocos recursos. Entonces esto mismo pasa a nivel ciudadano. Pasa que en los cascos históricos, en los lugares más poblados, los municipios, las policías invierten muchos recursos para poder proteger esas áreas y la inmediatamente que está al lado pasa a ser definitiva una nueva opción para el delincuente, y si a él lo empujan y ve un banco seguro que tiene guardia y otro banco que no es tan seguro que no tiene guardia, va a atacar el banco que no tiene guardia. Por lo tanto, esto es bastante móvil y la respuesta que genera el Estado es mucho más lenta que lo que hacen ellos. Entonces, se mueven rápidamente un sector, empiezan a darse cuenta que ahora ese sector lo vigilan y van a ir a buscar otro. Por lo tanto, la capacidad de respuesta a veces del Estado no es la que se espera, Los ciudadanos esperan una respuesta mucho más rápida. Sin embargo, las instituciones tienen procesos más lentos. Y aquí vamos a hablar un poco, Rocío, de lo hemos visto en varios municipios donde nosotros hemos ido con la fundación, en los cuales la capacidad de análisis de lo que está pasando en el territorio es muy baja. Uno podría hablar en este caso de análisis de información, otros le podrían llamar inteligencia. Va siempre tardía, va siempre detrás de lo que los delincuentes van generando. Por lo tanto, las unidades o las direcciones de seguridad pública o lo que llaman la seguridad municipal, con carabineros, con las policías, se reúnen cada cierto tiempo, organizan estrategias, pero a veces el análisis de lo que está pasando en el territorio no es bueno. Por lo tanto, no se detectan a tiempo estos fenómenos delictuales como para abordarlos también a tiempo y para llegar anticipadamente a que ocurran situaciones que vayan a afectar a los vecinos. Entonces, aunque ellos estén organizados, lo que hay que entender bien es quién los está afectando, quién les está generando este delito. Si en términos bien así como bien de combate al delito, si tú no conoces quién es tu amenaza, no vas a lograr tomar las medidas adecuadas, porque tú vas a poder iluminar, pero iluminar espacios públicos, generar intervención situacional, que se llama, tiene un efecto sobre un tipo de delincuencia, pero no sobre todos los tipos de delincuencia. ¿Va a disuadir a algunos que estén más iluminados? Probablemente sí. ¿Va a disuadir a quien tiene una banda organizada? Probablemente no, porque en definitiva ellos van a crear las condiciones para poder asaltar, para poder ingresar, y se ponen mucho más avezados. Por eso que ahora dicen, bueno, hay un regimiento. Sí, pero el regimiento probablemente no va a hacer nada si ve un tipo transitando por afuera el muro, que al regimiento lo que le interesa es que no entren al regimiento. Por lo tanto, tampoco van a estar ellos alerta, digamos, a algo que está pasando fuera de sus muros. Van a avisar a los carabineros, van a avisar a la policía, pero ellos están situados, ¿cierto?, en proteger su instalación.
Claro,
si
es que
estoy al
ahí
lado del regimiento y las cosas pasan igual. Entonces, ¿cómo? Si estoy al lado del regimiento y pasan igual. Bueno, el regimiento
es que de hecho,
está
Jorge,
pendiente de protegerse.
Lo que me decían era que no era solo que pasaran por fuera, sino que como estaba en mal estado parte de las murallas del regimiento, entonces se pasaban por ahí. Y uno dice, bueno, o sea, hay un descaro impresionante de pasar incluso por un sector militar para entrar a robar al otro lado. Y también me mencionaba que, y aquí es como totalmente anexo, ¿eh?, que habían, parece, muy pocos fondos para poder hacerse cargo de la infraestructura de los regimientos. No sé si tú tienes algún grado de conocimiento ahí. Para poder mantener estos temas, este tema, y era algo que les afectaba a ellos también.
No, ahí viene el concepto de seguridad, o sea, de comunidad organizada más que nunca, porque los vecinos tienen que acercarse al mando del regimiento, conversar con ellos.
Claro, que entiendo que se han acercado, y esta es la respuesta que le han dado: no tenemos fondos para poder hacer estas reparaciones porque nos redujeron. Eso es como lo que ha trascendido.
Bueno, para no quedarnos en el caso puntual de lo que ocurre en ese muro, lo que tiene que ocurrir con esta comunidad organizada, primero que todo, es que se asesore, que busque una asesoría un poquito más especializada, que se acerque. Aquí hay mucha información a veces que viene de la fiscalía, para conocer cuáles son los tipos de delincuentes que están actuando, cuál es el tipo de delito, y en esa asesoría encontrar una respuesta que efectivamente sea la adecuada para el tipo de amenaza que ellos tienen. No es lo mismo una delincuencia que afecta en una ruta, en una autopista, no es la misma que actúa en un cerco industrial, y no es la misma que actúa en un condominio. Son diferentes tipos de delincuentes con diferentes tipos criminales y diferentes estrategias criminales.
Jorge, ahí te quiero complementar con algo que está pasando, que es otro tipo de delito que también está localmente, que nosotros lo cubrimos y ustedes lo pueden revisar en entrevista con Anita Jans, sobre los delitos foco y los fiscales foco, que lograron a través de la Vigeato, y justamente aquí hay una organización que está organizada, que es Campo Seguro, es una ONG, que se preocupó netamente de hacer este lobby y esta gestión para demostrar y mostrar que había un aumento en los abigeatos, y con eso fueron a Fiscalía y efectivamente lograron que se pusiera un fiscal foco, así que va a poder estar atento a los patrones. Eso es un ejemplo de lo que tú estás señalando, ¿no? De cómo un delito es distinto del otro y que tiene que tener una forma de atacarlo distinto, ¿no?
Ojo que la Vigeato, en su minuto, gracias a la presión social, logró generarse una ley que posteriormente fue base para la ley de hurto de la madera, y que hoy día podría ser una ley que podría ser base para el hurto del salmón. Entonces, efectivamente, cuando la comunidad organizada presenta algún tipo de delito que está surgiendo en un área, hay que hacer un abordaje especializado. Hay que entender qué está pasando, porque la Vigeato era un hurto que todos decían, bueno, pasa siempre en el campo, ¿cierto? Se roban el ganado, pero resulta que las magnitudes del hurto ya y del robo estaba generando un daño tremendo a estos campesinos, a estas empresas. En algunos casos eran empresarios, otras cosas, en otros casos, ¿cierto?, eran gente del campo con menor cantidad de ganado, pero que a ellos les significaba mucho la vigilancia. Entonces, había un tipo penal que tenía una muy baja cuantía, por lo tanto, robarse ganado era como nada, así, era como prácticamente hacer un hurto simple. Al aumentar las penas, al tipificar ese tipo de delito, claramente disminuyó porque ahora las penas eran mucho mayores, ya no era simplemente una pillería, sino que era realmente un hurto que si me encontraban haciendo este delito, cometiendo este delito, yo me voy preso por varios años. Entonces, son evoluciones que van teniendo y respuestas que va teniendo el Estado, pero la legislación, Rocío, se demora años en ser publicada. Entonces, hoy día, la recomendación que yo le haría a este empresario, a esta gente que está ahí lidiando con esto, es una asesoría especializada para entender cuál es el tipo de delincuencia que ellos están viviendo, el que les está afectando. Y para cada tipo de delincuencia hay un tipo y una estrategia operativa distinta. No todas son las mismas. Y si uno se da cuenta que aquí hay una banda organizada, efectivamente tiene que entrar una fiscalía a investigar y hacer una investigación que vaya mucho más allá, más a fondo. ¿Por qué? Porque hay un crimen organizado que está funcionando. Y entonces el fiscal se hace cargo de esto, empieza a detectar cuáles son los agentes, cuáles son las personas, cuáles son las vinculaciones que tienen todos estos personajes, y si tú logras detectar esta banda organizada, te va a ir presa por muchos años más por estar bajo la ley de crimen organizado, en ese tipo penal. Entonces aumenta las penas y
Jorge,
efectivamente se logra detenerlo.
En el caso de la ley del crimen organizado, una de las cosas que señalaban era que era muy difícil probar una organización criminal, entonces estaba en proceso de modificación. Eso entiendo
sí,
bien.
Hay ajustes que está dentro de la agenda de seguridad, hay ajustes que se deben hacer. Claro, las escuchas telefónicas, el armar el organigrama de una banda no es fácil. Ahí se requieren muchos medios de prueba para determinar quién es el líder, quiénes eran los coordinadores, los jefes, qué sé yo, de cada uno, de las ramas de esta organización. A veces hay un tipo que es el financista, hay otro tipo que es el que toma las lucas y las lleva y las deposita y hace el lavado de dinero, pero es parte de la organización. También es difícil detectar si tú le dices, no, pues si yo estaba haciendo un depósito de plata, no mami, me pedían que depositara la plata, pero yo nunca fui parte de la organización, ¿cierto? Entonces, no es fácil probar ante tribunales que efectivamente ese personaje llevaba toda la parte contable o todo el manejo de los recursos económicos de esta organización y blanqueaba los dineros. No es una cosa fácil de probar. Generalmente ahí lo que se hace entonces es extender las investigaciones y esperar que ellos vayan cometiendo más delitos a veces o que vayan generando más comunicación entre ellos para poder efectivamente detenerlos con todos los medios de prueba. Es una de las acciones que se hace con el crimen organizado para, a veces lamentablemente, esperar para que ellos muestren más evidencia y se puedan detectar todas las acciones que están haciendo y todos los personajes que participan de ellas.
Oye, te cuento una cosa, un tema que me pasó, que también está súper de moda, el tema del WhatsApp y las estafas telefónicas.
Claro.
Para que la gente no pierda la esperanza, una amiga hace muchos años atrás, estoy hablando hace más de 10 años, le hackearon el Google, y me escribía por Google Talk, y nosotros trabajábamos por Google Talk, Google Talk, y ella me escribió y me dijo, oye, Rocío, por favor, o sea, yo pensaba que era ella, en la mañana me dijo, me hackearon la cuenta, pero no hice nunca el link. La cosa es que terminé depositándole 300 lucas y rápidamente, porque teníamos muchísima confianza. Bueno, no, fueron 200 en su minuto. Y fui a la PDI, puse la denuncia, efectivamente, y mucho tiempo pasó y me desentendí del tema, dije, ya aquí perdí. Pero tenía en ese tiempo el seguro del banco. Y resulta que como un año y medio después, o no me acuerdo cuánto tiempo después pasó, tuve que ir a fiscalía efectivamente, y, o sea, al juzgado, y darle los poderes a este abogado para que me siguiera representando. Pasó más tiempo, varios meses, y de repente veo en mi cuenta 50 lucas. Y qué raro, un mes. Y el mes siguiente, 50 lucas de nuevo. Y fue como, ok, y cuando tú te metes al banco, pues yo no sabía dónde habían venido, nadie me informó nada, cuando te metes al banco tú puedes ver quién te depositó, te sale el número de teléfono y todo. Entonces yo llamé a esta persona y le dije, oiga, ¿por qué me está depositando usted? Y me dice, le estoy depositando porque mi cuenta fue usada para el fin de estafarla, pero yo no tenía nada que ver y no sé qué cosa. Y finalmente me tuvo que pagar 100.000 pesos. O sea, lo pillaron, efectivamente lo pillaron. Y por eso te quería contar este caso.
Mira.
Dicen, la justicia tarda, pero llega. Y a lo mejor esta persona es de lo que tú estás diciendo. Lo ocupaban para blanquear, yo no lo sé. qué cosa
Sí.
va, se le pagaron unas lucas entre medio, no lo sé, pero fue una banda que operaba, que no era un caso puntual, sino que era una banda que utilizaba distintas personas, al parecer, pero yo nunca tuve mayor información, solamente que llegó a mi cuenta 50 lucas, dos meses, recuperé la mitad de lo que me habían entregado, lo que me habían robado, pero pasó, o sea, hay que hacer las denuncias, tiene que llegar la cosa al final, porque no es que no pase nada, de repente se demora harto, porque la justicia se demora harto, pero
No, y aparte que las investigaciones requieren, demandan mucho personal de la policía. Una investigación sobre una banda implica seguimiento, Rocío. Y seguimiento significa dedicar a gente 24/7 para ver todo lo que está haciendo esa banda. Es un trabajo agotador, larguísimo, sin descanso. A veces las policías se mandan varios días sin dormir, haciendo seguimiento a una banda, vamos, vamos, que ahora viene, que van a actuar, y esperan hasta el minuto que vuelvan a actuar para poder tener medios de prueba, porque si no, los tipos se libran y los sacan. Entonces, las policías hacen un tremendo esfuerzo con los recursos que tienen. Imagínate, vehículos especiales, caracterizaciones de los policías, actuar con ellos, a veces agentes encubiertos, todo lo necesario para que efectivamente alguien llame a otro, le diga, hoy día hacemos el golpe, hoy día vamos a hacer esto, y efectivamente hay un medio de prueba en el cual yo pueda
Oye,
justificar
Jorge,
ante el tribunal lo que pasó.
y ahí, ¿sabes qué? Me acordé de dos cosas, una relacionada con lo que estábamos conversando al principio, que me llama la atención una de las aseveraciones que hizo Mauricio respecto a esto, Mauricio Pérez, que dice que hay personas que toman, que están detenidas y tienen algunas libertades y al parecer estarían ocupando esos privilegios carcelarios para cometer delitos. Y me acordé específicamente de que en Cañete, esta persona que está prófugo, Carabineros dijo en reiteradas ocasiones de que él estaba con arresto domiciliario y fueron más de 11 veces a verificarlo su domicilio y no estaba. O sea, tú le puedes entregar todo a Carabineros. Carabineros hace el trabajo de ir a verificar este tema de estas personas que están con ciertos privilegios carcelarios y no lo cumplen. Y resulta que hay un rol de fiscalía en ese sentido de que no tomó carta en el asunto, porque esta persona no estaba detenida, porque no se revocó nunca esa prisión, o sea,
Claro,
11
esa
veces,
medida
¿cuántas veces
cautelar.
tiene que pasar esa medida cautelar? ¿Por qué tiene que pasar tantas veces de que
Bueno, por eso
se cumpla
sí.
una medida para que se tome carta en el asunto con problemas como los que vimos que terminaron matando a tres carabineros y acá que al parecer tendrían algún grado de identificación de personas que cometen estos delitos que tienen problemas, porque cómo llegan y lo dicen y lanzan una acusación así.
Mira, yo la mayor recomendación que le haría a este grupo de ciudadanos sería, insisto, que ellos puedan buscar ayuda especializada, que puedan de alguna manera aportar con toda la información que se pueda aportar. Cada uno de esos aportes va sumando información para la policía y para la fiscalía, en términos de decir, miren, sabemos que puede ser esta persona, hemos tenido datos que esto es aquí, que aquí, que aquí, que allá, y con todas esas denuncias van sumando antecedentes para afectar, efectivamente hacer un seguimiento. Pero lo primero que tienen que hacer ellos es buscar una asesoría especializada para que efectivamente ellos puedan reportar quién los está afectando, cómo es el tipo de delito, y las policías van a tener muy claro qué hacer. Y una vez que se haga la denuncia, se va a gatillar la investigación. Ahora, cuando ellos dicen vamos a hacer una comunidad organizada, nos vamos a defender, perdón, es algo que está ocurriendo en muchas partes de Chile. Hemos visto grupos organizados de ciudadanos que salen en camioneta, que salen a patrullar, unos salen de día, otros salen de noche. Eso lo hemos visto mucho porque la explosión delictual que hemos tenido, la crisis delictual, hace muy fácil cometer delitos y algunos lo tienen claro que no van a ser fácil de encontrar y cometen uno, dos, tres, cuatro delitos y después se esconden un tiempo y después vuelven a delinquir. Y si alguien tiene medidas cautelares o está con un tipo de prisión, ¿cierto? En el cual efectivamente tiene salida nocturna y eso va, ¿cierto? De acuerdo a un buen comportamiento que tiene en la cárcel, o bien que así se le estableció su condena, efectivamente en la noche, si se tiene un dato, se le puede hacer un seguimiento, se puede determinar con geolocalización dónde está, qué está haciendo. Entonces se pueden tomar varias medidas si ellos tienen ya de alguna manera identificado quién los está afectando.
Claro, Jorge, porque una de las cosas que ellos dicen, aquí Leo dice, a pesar de estos esfuerzos, Pérez reporta que la delincuencia sigue siendo un problema grave, con robos frecuentes, incluso en su propio establecimiento, y amenazas directas contra su persona. O sea, es un nivel de indefensión, Jorge, y de frustración de que tú te has reunido con todas las autoridades, has aumentado la seguridad y dice, ¿y aquí más queda? Y lo están amenazando directamente. Entonces, yo decía, qué valiente hacerlo pensando en amenaza, y Leo más abajo dice, no. Aquí ya los están amenazando Y encuentro que le queda al ciudadano común y corriente cuando llega a este nivel. ¿A dónde pasas? Y porque tú
Bueno,
dices, busco asesoría de alguien especializado. Bueno, ¿quién más especializado que las mismas policías que te pueden apoyar?
hoy día yo diría que lamentablemente para profundizar en algunas labores, en algunas tareas, efectivamente es bueno que los vecinos busquen asesoría en personas, organizaciones, fundaciones que tienen mayor conocimiento de qué es lo necesario para lo que ellos están sufriendo. Eso es lo primero, ¿ya? Yo sé que han hecho denuncias. Podemos ayudarlos, Rocío, si es necesario, nos contactamos con ellos para brindarles un poco de asesoría especializada, porque como te digo, el punto de partida tiene que ser qué está pasando, cuáles son las buenas prácticas que resultan en esto. Yo puedo iluminar todo, puedo colocar 100 cámaras, pero a veces puede ser que el fenómeno, hay un tipo de delito que viene desde adentro, ¿no? Que hay un tipo de delito que a veces la gente que está dentro de un local comercial, que está en una empresa, es la que filtra información respecto de ciertos flujos de dinero, los días que se paga, el famoso dato, ¿no, Rocío? No, es que esto está dateado. Entonces, hay que entender qué es lo que les está pasando, hay que ayudarlos a definir y también ayudarlos en la denuncia, en cómo pronunciarse. Esto que está haciendo este empresario de ocupar redes sociales es una de las herramientas ya que uno dice ya me agoté y empiezo a enviar por redes sociales para generar presión a la autoridad, para que efectivamente la autoridad
Claro.
reaccione, para provocarlos. Oye, ya, mira, tenemos esto que está pasando aquí y bueno, pero como le digo, con un poquito de ayuda especializada se pueden ir a golpear las puertas adecuadas también y tomar. Que no se gasten millones y millones blindando las puertas cuando a veces el problema puede estar en otro lugar o se puede solucionar de otra manera. Eso lo hemos visto mucho. Hemos trabajado con algunos municipios, con direcciones de seguridad municipal, donde efectivamente hay muchos recursos, hay muchas camionetas, está un despliegue importante, pero resulta que no hay análisis criminal. Entonces dicen, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer lo otro, pero resulta que ellos no direccionan la acción de la seguridad ciudadana porque no tienen análisis de lo que pasa en el territorio. O sea, tenemos 20 camionetas, pero no está racionalizado el uso de esas camionetas, no hay gestión. Entonces, no, los tenemos divididos así, 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 pero bueno, pero ¿y cómo lo hace? ¿Por qué todos los días esta patrulla va a ese lugar? ¿Quién definió que fuera a ese lugar? ¿Es porque hay delitos? ¿Es porque está pasando algo o simplemente es por intuición, así como creemos que sería bueno que se vean allá? Entonces, hay que tener análisis criminal, hay que tener un grupo que esté haciendo seguimiento al comportamiento del delito dentro de los territorios. A nosotros, yo te digo, Rocío, te dejo abierta la posibilidad para que como fundación este grupo, esta comunidad nos contacte y nosotros podemos prestarle una asesoría especializada para ver qué es lo que les está pasando y yo apoyarlos en cómo generar ciertas medidas de autocuidado y cómo también ir a buscar y provocar a las autoridades una reacción.
Perfecto, te quiero agradecer, Jorge, por todo el análisis que hemos hecho el día de hoy respecto a este caso específico que está afectando a nuestra ciudad, también de cómo poder ir incentivando y apoyando a las distintas comunidades cuando ya parece todos los caminos
Sí.
están
No, feliz
caminados y no hay
Rocío, feliz porque
mayores
esto
respuestas.
lo hemos escuchado muchas veces. Nosotros cuando fuimos a estar contigo en Osorno, ¿cierto? La primera vez cuando tú nos invitaste, escuchamos la realidad de varias juntas de vecinos, conversamos, pero estas realidades que están ocurriendo, nosotros dejamos abierta la puerta a brindarle todas nuestras asesorías, sin costo, como fundación, porque la verdad que llega un minuto en que los ciudadanos ya no saben qué hacer.
Así
Entonces,
es.
pero que no se rindan, que les podemos brindar un apoyo y que les podemos ayudar a encontrar las soluciones especializadas para su problema.
Perfecto, muchas gracias. Jorge Contreras Blumel, consultor, docente en seguridad ciudadana y también presidente de la fundación,
Director de la
director de
fundación.
la fundación Vecindad. Muchas gracias por conversar con nosotros el día de hoy y todos ustedes que se sumaron, los dejamos invitadísimos para un nuevo capítulo del Política Podcast. Nos vemos.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido.
Y nos recomiendas.
De antemano, muchas gracias. Y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.